COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y aquí seguimos, son las 3:30 de este lunes, 29 de agosto de 2022, que quizá sea, no sé si el lunes, pero posiblemente uno de los lunes, uno de los días del año más repudiado por muchos de vosotros, porque seguramente hoy toque volver al trabajo después de poner punto y final a las vacaciones, o casi peor, a lo mejor a golpe de lunes de 29 de agosto de 2022 estás contando las horas o los minutos hacia atrás, porque el próximo jueves, que será 1 de septiembre, te toca reincorporarte a tu puesto de trabajo. Hombre, si estás de vacaciones, seguramente te sepa regular. Pero mira, mientras uno vaya teniendo salud y trabajo y una vida medianamente digna, yo creo que, tal y como están las cosas, poquito más se puede pedir. Pero la buena noticia es que para eso estamos nosotros aquí, una temporada más, una temporada que aquí en COPE vamos a arrancar de manera oficial el próximo jueves con motivo del inicio del nuevo mes de septiembre. También vamos a arrancar nosotros nueva temporada radiofónica. Y lo cierto es que el deporte siempre suele ser también una buena vía de escape para ir regresando poco a poco a la normalidad. Así que en los próximos minutos os vamos a hablar de la primera victoria del Celta esta temporada, de cómo nuestros equipos han levantado el telón de la primera federación con resultados dispares, de traineras y de cómo, por ejemplo, Aterca, la embarcación de San Bartolomeu de Meira, se convirtió en campeona de la Liga Gallega, y muchas otras cosas que tenemos listas y preparadas ya para vosotros. Estamos con todos y cada uno de vosotros hasta las 4 de la tarde con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que están en el control de sonido, con Ricardo de Miguel y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el máster de formación permanente en periodismo deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-9808-05.
Y antes de meternos en harina, como cada lunes, todavía queda jornada por disputarse. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy es lunes, así que empezamos haciendo repaso a la jornada en Primera División.
Sí, ese Girona 0, Celta 1, la primera victoria de la temporada para los celestes. Además, la jornada nos ha dejado también estos otros marcadores, decía yo. Betis 1, Osasuna 0, Elche 0, Real Sociedad 1, Rayo Vallecano 0, Mallorca 2, Almería 2, Sevilla 1, Getafe 0, Villarreal 0, Barcelona 4, Valladolid 0 y Español 1, Real Madrid 3. Para hoy todavía quedan 2 encuentros por disputarse. A las 8 de la tarde, Cádiz Athletic Club de Bilbao, y a las 10 de la noche, Valencia Atlético de Madrid.
Con estos partidos que todavía quedan para cerrar la jornada 3 del Campeonato Nacional de Liga, que nos acaba de relatar Ricardo de Miguel, os contamos la clasificación, que lidera el Real Madrid con 9 puntos, mismos que tiene el Betis, los dos únicos equipos que hasta el momento han sido capaces de sumar los 3 puntos en sus 3 partidos. Tercero es el Barça con 7, cuarto es el Villarreal también con 7, quinto puesto para Osasuna con 6, seguido de la Real Sociedad, del Mallorca, del Athletic Club de Bilbao, que tiene 4 puntos, mismos que suma a estas alturas del campeonato el Almería en 9ª posición. Después encontramos al Rayo Vallecano en 10ª posición. 11º ya es el Celta, también con 4 puntos. Por debajo, Atlético de Madrid, Girona, Valencia, Sevilla, Español y Elche, hasta que encontramos a los 3 últimos equipos que, de terminar ahora mismo la primera división, esto no ha hecho más que empezar, por suerte para ellos, perderían la categoría. Nos referimos al Getafe, al Valladolid y al Cádiz, que, como bien decía Ricardo, tiene partido todavía esta tarde-noche frente al Athletic Club de Bilbao y que, curiosamente, va a ser el próximo rival del Celta. También decíamos, Ricardo, que ha arrancado la temporada en Primera Federación con estos resultados para los nuestros.
Con derrota del Celta B 1-2 ante San Sebastián de los Reyes y con un empate meritorio del Pontevedra, también el debut liguero de los granates por 1-1 ante el Alcorcón.
Pues lo dicho, ahora sí, repasados todos los resultados, nos metemos en harina, arrancamos Deportes COPE para todas las Rías Baixas.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
No me importa.
importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento.
Como el partido viene ya del viernes pasado, vamos a pasar muy por encima de la primera victoria de la temporada lograda por el Celta de Eduardo Godet, 0-1 en Montilivi frente al Girona. Un buen Celta el que vimos en territorio catalán, con una mejor versión de Óscar Rodríguez, con mucha fluidez en el juego, sobre todo la que le pudo aportar Carles Pérez, que entró por Gonzalo Paciencia. El portugués no se encontraba en óptimas condiciones, y es verdad que tuvo minutos en la segunda parte, pero no salió de inicio. Muy bien Carles Pérez, que aportó mucho, sobre todo en ataque, junto con un tal Diego Aspas, que sigue a lo suyo. Uno ve, es verdad, van tres jornadas y esto no ha hecho más que empezar, pero hay que recordarle a los agoreros que muchas veces decíamos, temporada tras temporada, es que a Yago le cuesta mucho empezar cada temporada, es que tarda muchas jornadas de marcar. Pues ala, en toda la cara, que dirían ahora la generación del 2.0, la generación del 2000, que no sé, que tienen un nombre raro. Yo es que ya me empiezo a hacer mayor y se me pasa un poco el tiempo, pero lo cierto es que Yago Aspas lleva 3 partidos, un gol en cada jornada, llevamos 3 jornadas, lo que hace un total, como si esto fuese la Ruperta del 1-2-3, un total de 3 goles, ni más ni menos, para el príncipe de las bateas. Reconocía en la sala de prensa del estadio del Girona de Montilivi el entrenador del Celta, Eduardo Coudet, que era importante que cuanto antes el equipo fuese capaz, sobre todo a nivel de mentalidad, de sumar los primeros 3 puntos del presente ejercicio.
Sí, creo que el primer partido también habíamos merecido la victoria. Grandes pasajes del partido con el Madrid han sido muy buenos, pero bueno, el resultado se nos negaba y bueno, 3 puntos importantísimos en una cancha muy difícil, con un rival que juega bien y bueno, necesitábamos empezar a ganar.
Mismo mensaje que Yago Aspas enviaba al celtismo, a los aficionados del Real Club Celta, a través de los micrófonos de DAZN.
Sí, sobre todo porque creo que necesitábamos dar una victoria a nuestra gente. Bueno, hoy veníamos aquí con la mentalidad de conseguir los 3 puntos, sabiendo que era un campo difícil, que viene en buena dinámica, acaban de subir, arropados por su gente, y bueno, creo que es una victoria muy importante para nosotros y empezar a sumar de a 3.
Como el Celta viene, insisto, de ganar el pasado viernes, primera victoria de la temporada, 0-1 en Montilivi frente al Girona, y tendrá que esperar hasta el próximo viernes para abrir la jornada número 4 del Campeonato Nacional de Liga frente al Cádiz, en el regreso de los del Chacho Coudet abalaídos, tenemos mucho tiempo esta semana para centrarnos en un final de mercado que viene especialmente agitado para el Celta. Empezando por la salida, Ricardo, Miguel Baeza va a salir cedido a Portugal.
Correcto, recordamos ya que el presidente le señaló la puerta de salida a inicios de este pasado mes de agosto, y si nada se tuerce serán las próximas horas cuando el cordobés saldrá cedido al Río Ave de Portugal. La operación se va a cerrar en forma de cesión y en principio sin opción de compra para el cuadro portugués.
Recuerdo que el mercado, de forma inusual en esta temporada, en este año 2022, se va a cerrar el próximo día 1 a las 12 de la noche, a las 23:59 del próximo día 1. Por eso decía Coudet que a nivel de salidas espera no llevarse sorpresas desagradables en los días que quedan, y sigue insistiendo el entrenador argentino en que tienen que traerle sí o sí un delantero.
Salir esperemos que no salga nada, porque somos muy pocos. Ahora, con respecto a llegar, ya lo dije, el club está intentando de fichar un delantero, la predisposición está y estuvo a lo largo del mercado, así que bueno, yo estoy contento con el esfuerzo que está haciendo el club.
Y también a los micrófonos de DAZN, uno de los operadores que sirve el fútbol esta temporada, Ricardo, habló uno de los vicepresidentes del Consejo de Administración del Real Club Celta, Ricardo Barros.
Sí, analizó varios aspectos sobre el cierre de mercado, por ejemplo. Dice Ricardo Barros que siempre hay que tener un plan B por si se produce alguna salida en estos últimos días. Y sobre el tema Javi Galán y el interés del FC Barcelona, hablaba así Ricardo Barros.
Bueno, eso nunca lo vamos a saber hasta final de mercado, pero, hombre, siempre tienes que tener planes por si pasa algo. Javi Galán es un jugador de Real Club Celta y de momento es jugador de Real Club Celta.
Calificó como complicada la tarea de encontrar un delantero de garantías en estos últimos días de mercado, pero se mostró optimista al respecto.
Pero pues yo creo que el equipo que tenemos y alguna incorporación que queremos hacer desde un delantero, yo creo que vamos a tener el equipo completo. Estamos en eso, es complicado, pero bueno, estamos poniendo todas las fuerzas para traer un jugador más.
Lo que sí está claro es que tanto en una dirección de salidas como en otra de entradas, de aquí al próximo jueves a las 23:59 de la noche, en lo que tiene que ver con el Celta, van a pasar todavía muchas cosas.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para el fútbol español.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Abríamos el programa dando a conocer los resultados también en Primera Federación, cuyo telón se ha levantado este fin de semana. Ahora nos detenemos en los detalles de los partidos de nuestros equipos de las Rías Baixas en dicha categoría. Empezando, Ricardo, por el Celta B, que mereció más, pero que terminó claudicando frente al San Sebastián de los Reyes.
Exacto, derrota en Barreiro, un partido en el que los celestes pagaron muy caro el mal inicio. De hecho, los dos goles del Sanse llegaron en el minuto 12 y en el 15, respectivamente. El 0-2, una losa demasiado pesada para los de Claudio Giraldez, que, eso sí, manejaron la posesión. Miguel Rodríguez recortó distancias justo antes del descanso para los celestes. En la segunda mitad, muchas oportunidades, pero se resistió el gol del empate. Tras el partido, el debutante en el banquillo, Claudio Giraldez, decía que a pesar de la derrota, no puede reprocharle nada a sus jugadores.
Creo que tenemos algún tipo de... A ver si lo podemos recuperar. Lo vamos a intentar, ¿eh? Vamos a intentar recuperarlo, pero... Es probable que en momento de editar este tipo de sonidos, a veces pasa. Pues cambiamos algunas pequeñas cosas y suele pasar que no se escuche. Enseguida Rodrigo Rodríguez, que está al frente del control de sonido, junto con Tenecho Vilela, enseguida nos confirma si podemos seguir escuchando esos audios que tienen relación directa con el partido del Celta B. Si no puede ser, pues contamos algún que otro detalle. Por ejemplo, importante, lo tenía yo aquí apuntado para decirlo al final, me da igual el orden porque esto no cambia el resultado. Es evidente que han cambiado cosas en casa Celta en la relación paterno-filial, en la relación del primer equipo y del equipo filial. Lo primero, porque Coudet estaba ayer por la mañana presente en Barreiro, viendo a los chavales. Y lo segundo, Miguel Rodríguez, Carlos Domínguez o Gabri Veiga, que fueron convocados, el caso, por ejemplo, del porriñés de Gabri Veiga, teniendo incluso minutos en ese partido, algunos minutos en ese partido de Montilivi del primer equipo frente al Girona, con tiempo de por medio pudieron regresar a Vigo y pudieron jugar, incluso algunos de ellos fueron ser titulares, como decimos, con el equipo filial que entrena Claudio Giraldez. Esto era imprescindible, esto era necesario, esta buena relación entre las dos partes para que se pudieran entender y para que los chavales que puedan ir teniendo minutos, que para eso están en el primer equipo, los que no lo tengan o los que tengan menos minutos, sí puedan seguir apoyando al equipo filial. Me dan el ok, me levantan el pulgar desde el otro lado del cristal. Eso significa, Ricardo, que podemos seguir escuchando a más protagonistas del Celta B.
Sí, bueno, vamos ya a hablar con el segundo de los sonidos, ¿no? El técnico celeste, que habló sobre el cambio de política en el club, de lo que estabas hablando ahora mismo tú, Santi, respecto a la cantera, y que calificó además como muy positiva la presencia de Eduardo Coudet en la grada de Barreiro. Otro de los debutantes esta temporada regresó a Vigo, procedente del Granada, y partió como titular en el partido de ayer. Sergio Barcia dice que hay que aprender de los errores para que no sucedan, sobre todo ya de cara a los próximos partidos.
Os voy a confesar una cosa, porque esto es radio y la magia de la radio. Una de las cosas bellas que tiene la radio es que se escucha pero no se ve. Me cuentan que probablemente nosotros sí los estamos escuchando bien, lo confieso, pero quizá vosotros que estáis al otro lado de la radio, en vuestro coche, en vuestra casa, donde estéis, que no lo estáis escuchando bien. Así que, Ricardo, vamos a curarnos en salud. Vamos a contar simplemente, sin emitir sonidos, dos detalles del empate entre el Pontevedra y el Alcorcón.
Pues un partido que dejó muy buenas sensaciones en cuanto a juego para los de Antonio Fernández. El Pontevedra tuvo la posesión durante gran parte del partido y gozó de las mejores oportunidades para llevarse la victoria. Una primera mitad muy igualada en la que se adelantaron los madrileños a balón parado justo antes del descanso. Brais Abelenda puso el empate en el marcador para los granates. En los primeros minutos de la segunda mitad, el Pontevedra, infinitamente superior, estuvo cerca de llevarse los tres puntos, una muy clara de Rufo, pero al final tuvieron que conformarse con un empate que dejó satisfecha la afición de Pasarón. Podemos escuchar, por lo tanto, me dice Rodri, al entrenador del Pontevedra, a Antonio Fernández. El técnico granate decía estar muy orgulloso del partido de sus chicos.
Sí, bueno, lógicamente estoy contento. Es un punto que puede saber a poco, pero que lógicamente creo que el equipo ha hecho muchas cosas bien. y ha plantado cara todo un Alcorcón, ¿no? Yo creo que hoy en el campo hemos visto lo que queremos. Queda mucho aún, por, lógicamente, por mejorar, por mecanismos, automatismos. Estoy muy orgulloso de lo que he visto y así también se lo he dicho a la plantilla, ¿no?
Contento sobre todo también con el rendimiento de los nuevos fichajes que aportaron cosas positivas al equipo y que se están adaptando muy rápido. Dice Antonio Fernández que este Pontevedra, que en este Pontevedra todos pueden pelear la titularidad.
Todos los jugadores, tanto Ribasi como los que entraron, yo no quiero sacar a ninguno. Rufo hizo un partidazo el tiempo que estuvo. Nah, yo creo que en líneas generales, tanto después cuando salió Borja y salió Mario, nos dieron mucho equilibrio cuando estábamos sufriendo para tener el balón. Bueno, yo creo que los jugadores se tienen que ir acoplando poco a poco, acaban de llegar y nos van a dar mucho nivel, ¿no? Yo creo que esa es la clave, ¿no? No sentirse nadie de los que han jugado hoy titulares, no se tienen que sentir titulares indiscutibles porque tienen compañeros que van a apretarles mucho, ¿no?
Escuchamos también a futbolistas destacados, por ejemplo, el capitán del equipo, Álex González, que se mostró satisfecho por el punto conseguido, aunque admitía que tal y como se dio el partido, pudieron ser tres.
Sí, está claro que te queda al final un sabor como, pues, digamos, agridulce. Has hecho un buen partido, has hecho méritos para ganar, no lo has conseguido, pero bueno, creo que es para estar contentos porque, como digo, al final jugando así es más fácil que lleguen las victorias que jugando mal. Entonces creo que es la línea a seguir, creo que es una buena forma de empezar y queremos seguir en esta línea.
Y el goleador granate, Bryce Abelenda, puso en valor el empate teniendo en cuenta sobre todo que fue contra un recién descendido de segunda división como es el Alcorcón.
Sí, a ver, por mellor por ocasión penso que sí, despois a nivel de xogo penso que tamén dominamos bastante máis o partido que eles, pero bueno, ao final queda un puntiño e non hai que desmerecelo, que é contra un rival moi complicado que a priori vai a loitar polo ascenso, e moi contentos de, como xa dixen, de iniciar con empate, se non se pode gañar, pois polo menos non perder.
Y este fin de semana, además, Ricardo, hubo doble amistoso de la Rosa.
El primero fue contra el Coruso, derrota contundente por 5-1 ante los de Jacobo Montes. Y ayer domingo, nuevo amistoso, en esta ocasión ante el Portonovo. Mejor suerte para los de Luisito, vencieron por 0-2. Escuchamos al entrenador Arlequinado, que valoraba así el intenso fin de semana de la Rosa.
A mí no me gusta perder. Yo creo que ayer el equipo en Coruso tuvo 50 minutos a un nivel que incluso a mí me sorprendió. Después, evidentemente, el partido se fue otra historia, porque a diferencia de juveniles, cuando metes 6 contra un equipo de segunda red, pues notase. Pues sin embargo, bueno, pues no se notó tanto. Hoy los rapaces tuvieron un muy buen nivel. Estoy muy contento. Sobre todo estoy muy contento con la actitud de la plantilla.
Sigue teniendo tiempo por delante Luisito para acabar de perfilar detalles, aún quedan días para que de manera oficial arranque la temporada tras consumarse el descenso para el conjunto de Vila García de Arosa.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y nos pasamos ahora al balonmano. Venimos de un fin de semana en el que hemos vivido una fiesta del balonmano gallego con un gran espectáculo. El Balonmano Cangas fue campeón de la Supercopa masculina en un final apretado entre el Frigoríficos y el Cisne de Pontevedra. La femenina fue para el balonmano Porriño, que ganó al Guardés. Y los ganadores de la Copa Galicia fueron el Lavadores masculino y el Rubensa Porriño femenino, Ricardo.
Sí, escuchamos por ejemplo también ahora al pivote del Cangas, el equipo campeón de la Supercopa masculina, que recuerdo, además repitió resultados respecto al año pasado, donde también ganó. Esta vez fue muy apretado, solo por un gol en ese partido contra el Cisne, 35-34. El primera línea madrileño del Cangas, una vez conseguida la Supercopa de Galicia por segundo año consecutivo, decía que competiciones como esta, de tanto nivel y sobre todo esa gran final contra el Cisne, dice Santi López, les va a servir y mucho de cara al inicio de liga este próximo fin de semana.
La verdad que, como esperábamos, un partido intenso de principio a fin, una auténtica batalla, y esto es de verdad lo que nos sirve a nosotros para la liga. O sea, además que es un rival de nuestra Liga Sobal, es un derbi, es un partido especial que a todos nos gusta jugar, y yo creo que ha estado a la altura. Al final importa más aquí la intensidad y el coraje del partido que la calidad o otro tipo de cosas, y yo creo que esto es muy útil para nosotros.
El balonmano Porriño, por su parte, se impuso 20-24 al Atlético Guardés, al Mecal Atlético Guardés. Alicia Campo, la pivote del Porriño, se mostró muy feliz por el título conseguido y calificó además como muy ilusionante la temporada que comienza este próximo fin de semana para las chicas que entrena Isma Martínez.
Bueno, pues yo creo que el partido es el reflejo de una pretemporada de mucho trabajo, de un equipo unido que trabaja en la misma dirección, que se conoce, y bueno, el principio de un año que esperemos prometedor y en el que esperemos repetir estas sensaciones durante toda la temporada.
Abel Estévez, presidente del Balonmano Porriño. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Abel, no está nada mal, doblete en el primer torneo oficial de la temporada para vosotros.
Sí, la verdad que estamos muy contentos a nivel de club. Además de ese doblete en la presencia de la final de nuestro equipo masculino de la Copa Galicia, que perdimos un solo gol contra Lavadores, incluso teniendo un penalti para empatar, creo que a nivel de club creo que tenemos que estar muy orgullosos del trabajo de nuestros jugadores y cuerpo técnico en todos los tres equipos años.
Pero al final, ganar un derbi ante el Guardés, aunque sea en agosto, a finales de agosto, al final no deja de ser ganar un derbi, ¿no?
Sí, además, como bien dijo Ángel, jugador del Cangas, creo que la Federación Gallega está haciendo un esfuerzo para poner en valor esta competición. Ya el año pasado, aún con pandemia, hizo un montaje muy muy llamativo. Este año aún más, aún se mejoró. Creo que ese es el camino que hay que seguir. Y es un derbi especial. Para nosotros la Copa Galicia es muy importante y la verdad que contentos con el resultado y con el rendimiento del equipo.
Porque las sensaciones, es verdad que estamos en agosto, insisto, es muy pronto, tiene que empezar esto a rodar ya de manera oficial y cogiendo ritmo, pero te iba a decir, presidente, las sensaciones que transmite vuestro equipo senior femenino son muy buenas, por lo menos a estas alturas de verano, para estar muy pero que muy ilusionado.
Sí, además teniendo en cuenta que tenemos gente lesionada, en estos momentos no podemos contar ni con Antía ni con Inés, también faltan Aitana y Saray, que espero que se incorporen esta semana. Y también hemos perdido a Rima y por una lesión de hombro y a Ariana, que estamos pendientes de un tema de transfer, de pasaporte.
O sea que estamos ante una temporada en la que se le puede pedir, casi me atrevo a utilizar el verbo, exigir un poquito más, dar un saltito más a Isma Martínez y a las chicas.
Nosotros, desde luego, la línea que estamos trabajando, creemos que tenemos que intentar colarnos en el playoff por el título, que significaría estar entre los ocho primeros, creo que ese es el objetivo. Si no respetar las lesiones, creo que debemos competir para estar así.
Pues evidentemente, de todo lo que haga el balonmano Porriño, su equipo senior y el resto de equipos, vamos a dar buena cuenta aquí a lo largo de la temporada, que tiene pinta de ser muy prometedora, insisto, para el conjunto porriñés que preside. Abel Estévez, presidente, como siempre, gracias por atender la llamada de COPE, que sea una temporada muy feliz para todos vosotros.
Gracias a vosotros.
Y seguimos con más cosas. 52 minutos sobre las 3 de la tarde. El fin de semana ha sido bueno para el balonmano Porriño, ha sido bueno para el Celta y ha sido bueno sobre todo para nuestro siguiente protagonista y para sus chicos. Aterca, San Bartolomeu de Meira, campeona gallega. Después de ser campeona de la Liga Gallega el sábado, Liga Gallega de Traineras y de la bandera Teresa Herrera de A Coruña. En la mañana de ayer domingo, entrenador de Aterca, Dani Pérez. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
Pues que menudo fin de semana, ¿eh?, entre Liga Gallega y Bandera.
Sí, perfecto, perfecto. Eran dos jornadas atípicamente seguidas, una de otra. Es decir, en una que nos jugábamos la Liga y otra el trofeo más prestigioso de aquí en Remo, en Galicia. Y la verdad es que salió todo redondo.
Sobre todo, a mí me ha parecido importante cuando vi vuestra victoria ayer, qué mejor manera de dar una alegría a la gente de Meira, a la gente de Moaña, en esta última semana que ha sido tan complicada para todos vosotros, ¿no?
Pues sí, la verdad es que veníamos de una jornada muy buena el domingo, en la que habíamos dado vuelta a la clasificación, y el lunes pues nos encontramos con... un poco con la... Bueno, no hay que decir que es una desgracia, ¿no? Pero sí que el incendio fue...
Sí, un susto grande,
vaya. Un susto grande, sí. Incluso bastantes remeros estuvieron ayudando en labores de extinción.
Pues mira, lo que importa es que al final, como bien dices, Dani, quedó en un susto. Y lo más importante en este tipo de circunstancias es intentar evitar que se repitan, porque al final sí vamos a tener que dar cuenta de una desgracia y por descontado no queremos que sea así. Además de que estamos comentando, Dani, la importancia de ganar el sábado, el domingo, que si la Liga Gallega, que si la bandera, yo creo que además esto adquiere, si cabe, todavía más trascendencia cuando sois capaces de dejar en el alero a Bueu, que me atrevo a decir que ha sido vuestra principal competidora durante todo este verano.
Sí, bueno, principal competidora al final éramos nosotros, ¿no? Porque estábamos desde el inicio de liga a remolque de ellos e intentando pues recortar hasta que llegó la jornada de Mugardos, en la que quedamos el peor resultado, terceros. Ya dábamos casi por imposible, aunque no matemáticamente, pero casi imposible la liga, y sin embargo, bueno, pues a la jornada siguiente de Santes se puso un día muy complicado, pues uno se adaptó bien, nosotros hicimos una regata extraordinaria y fuimos capaces de colar a varias tripulaciones. A partir de ahí, siendo líderes y jugándonos la toda, pues a quien ganaba la última jornada
ganaría la liga, pues al final se marcó una liga especial y creo que se puede decir que histórica.
Desde luego, para la organización, pensar en una última jornada con tanta emoción casi que imposible, claro.
Sí, fue un fin de semana muy especial. Incluso en ese aspecto, pues yo le pedía al equipo que la disfrutasen, independientemente del resultado que saliera de allí, pues que disfrutasen de aquello, porque no es lo normal, no es lo habitual llegar tan apretados hasta la última jornada, y iba a ser, bueno, pues una situación especial que había que vivir al 100%.
Evidentemente, estamos en un lunes de mucha alegría para toda la parroquia, para Meira, para la embarcación, para el club, evidentemente, pero no sé si tú has tenido tiempo en tu foro interno de hacer un poquito balance también de lo que para vosotros ha sido la temporada, más allá, insisto, del éxito de este fin de semana. ¿Qué balance haces tú, Dani?
No, el balance ya lo hacía con el equipo antes de la última jornada, porque es un balance que tenemos que verlo como algo positivo. Veníamos de sufrir 6 bajas en el equipo, 6 bajas titulares, teníamos que rehacer el equipo, lo rehicimos, supimos ser segundos durante prácticamente todo el verano, que eso, pues, para un equipo al que se le exige ganar todos los años, pues es realmente psicológicamente muy duro, y el equipo supo recibir incluso, si me permite el símil, en el deporte del boxeo, ¿no? Que besamos la lona, ¿no? En Mugardos, salimos de la regata de Mugardos besando la lona, y bueno, tuvimos un round más, una oportunidad más, y la aprovechamos, nos levantamos y golpeamos con más fuerza. O sea que, para mí, ya te digo, antes de que se produjese esa última jornada, le decía a los chicos que habían sido muy duros y que tenían que estar orgullosos de la temporada que habían hecho, porque, ya te digo, como equipo que siempre se nos pone como favoritos, soportar mentalmente el ser segundos y el alternar victorias constantemente con Bueu era una situación muy dura que supieron sobrellevar.
Dani, llegados a este punto, permíteme la pregunta. ¿Ahora qué? ¿Entre ceja y ceja mediados de septiembre?
Sí, está claro. En como club es un objetivo que siempre tiene Meira. Sabemos que a nivel potencial, pues el equipo ha perdido mucho y se nos presenta más difícil todavía la opción de subir, de ascender, pero también es cierto que, bueno, que yo creo que ha madurado muchísimo el equipo con toda esta experiencia, y creo que tanto Bueu como Meira salen reforzados de la liga que hemos realizado, y llegaremos, igual no siendo favoritos, pero sí que como dos rivales muy duros para batir.
A ver si no me bailan las fechas, 18 y 19 de septiembre, Bermeo y Portugalete, ¿puede ser?
Eso es, eso son.
Pues ahí estaremos muy pendientes de ese playoff por el ascenso, por el retorno tan ansiado por todos, por ellos por descontado, que están en la pelea todo el año, y también, por supuesto, por los medios de comunicación, que damos buena cuenta de la siempre apasionante Liga CT, que cada vez gana más adeptos en el mundo del remo aquí en Galicia. Así que, entrenador Dani Pérez, entrenador de Aterca, nunca fue tan apropiado el nombre de Aterca. Al final, hasta que uno no es capaz de tirar el muro, hay que pelear y pelear y pelear hasta que finalmente se consigue. Ahora queda dar ese último pasito con el ansiado retorno a la Liga CT. Entrenador, lo dicho, nuestra más sincera enhorabuena y a seguir peleando estos días que quedan para esa cita tan importante en Euskadi.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.
Reconozco que me gusta mucho dar buenas noticias. Antes de cerrar, como siempre, Ricardo, contamos otras cosas. En ciclismo, ayer tuvo lugar el desafío de Elio Fernández.
Sí, que volvió a superar los 200 participantes. Entre los corredores que en esta ocasión acompañaron al de Moaña estuvieron otros dos ciclistas profesionales, Ángel Madrazo, del Burgos BH, y también estuvo Alejandro Marque, compañero de Delio en el Atún General Tavira. Además, en la Vuelta a Tenerife destacamos la victoria del Vigo Rías Baixas en la primera de las etapas. En la general, el triunfo fue para el británico Tom Finlay.
En tenis en silla de ruedas sigue haciendo historia el vigués Martín de la Puente, que pone rumbo al US Open.
Esta semana pondrá rumbo a Nueva York para disputar, como bien decías antes, Santi, el US Open. Además, por primera vez en su carrera profesional, gran año para Martín de la Puente, que ya tuvo una actuación muy, pero que muy destacada en Roland Garros.
En baloncesto, el Obradoiro ganó con solvencia en Vilagarcía.
Buenas sensaciones para los de Moncho Fernández. Se impusieron por 81-67 en la Vilagarcía Basket Cup Elena Mariño al Porto, en un partido llenos, además, en las gradas del pabellón de Fonte Carmoa.
Y en fútbol sala femenino, campañas en marcha para Pollo y Marín Futsal.
Para ambos equipos, además, a precios muy asequibles. 25 euros cuesta hacerse socio del Pollo Pescamar y por los 40 del Marín Futsal. Eso sí, tan solo 20 euros si tienes menos de 18 años para acudir a Raña.
Así que no hay excusa, si no vas es directamente porque no quieres. Gracias Ricardo, hasta mañana.
Gracias Santi, hasta mañana.
Tocamos con la punta de los dedos las 4 de la tarde. Llegan ahora los compañeros de la tarde aquí en COPE. Nosotros volvemos mañana en nuestro horario habitual, 3:30. Gracias, feliz tarde. Adiós.